Hola, 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 ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Buenas tardes también, buenos días, dependiendo a la hora que le hayan dado clic a este nuevo podcast que decidimos llamar Hasta las Manos. Digo decidimos porque no estoy solo, mi nombre es Facundo Ares y me acompañan las dos mejores personas que podían acompañarme para hacer estas cosas. El primero, al que voy a presentar primero, es a Marco Poli Castro. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
Hola, amigo. ¿Cómo andás? Feliz cumpleaños.
Muchas gracias, vale recordar que es mi cumpleaños para que me quiera saludar, cualquier cosa. Por lo menos al momento que se está grabando esto, es mi cumpleaños.
Yo muy bien, todo bien, contento, con ganas de arrancar esto nuevo, charlar.
Estamos todos con ganas de decir lo que pensamos, y, o sea, decir estupideces también un poquito.
Eso es lo que pienso normalmente.
Sí. La segunda persona que me estará acompañando en este hermosísimo podcast es Julián Salazar Capón. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo andan los dos? Yo estoy tranquilo. Al principio estaba medio ansioso, ahora estoy tranqui. Bien, con ganas de hablar, con ganas de charlar de lo que vamos a charlar hoy.
Se te fue pasando la ansiedad con tanto problema técnico que tuvimos para grabar este primer piloto.
Sí. Se me fue pasando muchos problemas para hoy. Pero bueno, para mí va a traer un poquito de suerte, un poquito.
Ojalá, mirá, yo no quiero saber nada más con los problemas de Wi-Fi que estuve teniendo, le comentamos un poquito a la audiencia. Estamos teniendo problemas técnicos, es la realidad.
Estamos, es por Marco, básicamente, que es un inútil.
No, estamos encima, les estoy echando la culpa a ustedes, en realidad que estoy teniendo el problema técnico soy yo, claramente. Pero bueno, no importa, vamos a lo que nos compete el día de la fecha. Les pedí, por favor, que busquen un tema para charlar. Tardamos 1000 años en encontrar el nombre, tardamos otros 1000 años en encontrar la IN. Bueno, vamos a hablar de algo que todo el mundo sepa, que todo el mundo esté en tema. ¿Qué temitas me trajeron?
Bueno, yo te traje el animal extinto en el año 24 antes de Cristo.
Es un buen tema para charlar.
Llamado Australopithecus secundario, que todo el mundo sabe quién es, qué es y a qué se dedicaba.
Todo el mundo sabe quién es. Me encantó el tema, amigo, me encantó el tema y es un buen tema de desarrollar. Me parece que Marco trajo una idea un poco mejor igual.
A ver, vamos a ver, no sé.
Yo les voy a comentar sobre una película que seguramente la gran mayoría vio. Una vez por mes la vas a encontrar en la tele. Es mi película favorita de Adam Sandler. Y estamos hablando de Como si fuera la primera vez. O 50 primeras citas, como la hayan visto doblada. Una buena peli. Una buena
el nombre
peli que da para hablar.
Da para hablar, es la mejor para mí también. Estoy de acuerdo en lo que decís de Adam Sandler. Una peli que depende cómo la conozcas. 50 primeras citas. En inglés no me sale decirlo, la verdad, yo soy pésimo. Como si fuera la primera vez también en Latinoamérica.
Escuchate este inglés, escuchá. 51st Dates. ¿Te va?
Anthony Hopkins.
Sí, no, me encantó. Yo no
gracias.
El Pierce. Esta película, para el que no haya visto nunca, para el que viva en otro planeta y no haya visto la mejor película de Adam Sandler, por lo menos para mi gusto, trata sobre una chica que pierde la memoria todos los días, algo así puede ser, ubíquenme un poquito más.
¿Quién quiere hablar? ¿Querés hablar vos, amigo?
Y para mí, ya que es tu película favorita de Adam Sandler, y introducirla por lo menos.
Bueno, va a ser un placer. El personaje de Adam Sandler es un... No estoy seguro si es biólogo o veterinario.
Biólogo pero, marino, bueno, tengo entendido, me contó algo.
Excelente, bueno. Trabaja en Hawái, está bueno con pingüinos, con... Es muy raro esto igual ahora que lo pienso, porque en un momento está bañando un pingüino, pero está en Hawái.
Sí.
Uno llevándolo a tercermundistas puede ir a San Clemente y se encuentra con una orca.
Pero bueno. Claro. Pero bueno, la cuestión es que este personaje que lo hacen como un Casanova, que sale con una mujer distinta todos los fines de semana, ¿por qué? Porque Hawái es un lugar más de tránsito, donde, bueno, viven siempre los mismos, ¿viste? Y es más de gente que va de vacaciones y está un fin de semana, 15 días y se va. Entonces él, bueno, sale con una mina un fin de semana, después la mina se va, no la ve más, y el fin de semana sale con la siguiente, hasta que conoce a Drew Barrymore, que hace el personaje de Lucy, la conoce en un bar, se enamora de esta chica que tiene, bueno, este problema de memoria que vos, Fafa, vos sabías cuál era exactamente el...
Sí, a ver, Lucy, el personaje en este caso, es incapaz de convertir la memoria de corto plazo en memoria de largo plazo. Esto quiere decir que lo que la vida de Lucy pase luego del accidente, que más adelante estaremos comentando que ocurre en la película, no puede retener ese recuerdo. Ella se quedó estancada en el día del cumpleaños de su padre, que en la película es el 13 de octubre. A partir de ese momento que no recuerda lo que posterior a ese día. No sé si me explico. Ella recuerda todo lo que pasó, pero no todo lo que vendrá. Sería algo así como un resumen.
Claro, claro, claro. Se queda, para ella todos los días es el cumpleaños del padre.
El padre... Dale, dale, Julián, dale vos.
No, medio que todos los días, como es el cumpleaños del padre, era como una tradición de todos los días del cumpleaños del padre hacer ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo... ver una película en especial, pintar algo así era, ¿no? Una casa en una especial, algo así.
Claro, claro. Entonces es terrible lo que viven el hermano de ella y el padre, porque digamos todos los días tienen que preparar todo igual para ver todos los días el sexto sentido, para todos los días ir a buscar la piña esta que era una tradición del día del cumpleaños del padre. El padre a ella le dice que quiere que le regale por su cumpleaños, como ella hace arte, que le pinte una pared que él le deja toda blanca en un garage, creo, para que ella le haga un dibujo lindo, flores, no sé qué. Entonces, todos los días ella pinta y ellos a la noche se quedan, en vez de durmiendo, pintando la pared blanca de vuelta para que seque y al día siguiente otra vez lo mismo. Es terrible. Sí.
Ellos hacen un montón de cosas. Es terrible llevándolo a la vida real, si te pasa vivir así, ¿no? Porque... En este caso, el padre y el hermano de Lucy, como bien decís, hacen primero lo de la pintura, que ya es una locura de pintar, volver a cero todo lo que haya hecho Lucy el día anterior. Hay una escena en la que rellenan el champú al punto en el que estaba en el momento en que se fue a bañar Lucy. Es una locura, ¿no? Más que recordar, chicos, en qué momento estaba el champú, si quedaba poco, quedaba mucho. Después también tienen un montón, como decíamos, lo de las piñas. Me acuerdo del padre, tiene un montón de piñas congeladas, creo, y las va sacando a medida que todos los días, en realidad, a medida de nada. Y también ven todos los días la película que es Sexto Sentido, creo que lo dijo Marco, que ahí le da el toque de humor entre tanta, entre comillas, tragedia que hay en la película, que Lucy se sorprende siempre con el final. La cara de Lucy es buenísima porque está totalmente sorprendida. En cambio tenés al hermano de un lado y al padre del otro, que están hasta los huevos desde el final de Sexto Sentido.
Paréntesis. Todos los días. Paréntesis, peliculón. Primero, y en segunda medida, I See Dead People, para el que no la vio, ya se la spoileé. Un poquito se la spoileé. Mírenla.
Bueno, igual si no conocés esa frase...
Sí, no, no.
Llega un punto que es más conocida la frase que la película, me parece también. Pero eso lo podemos debatir en otro capítulo, en otra oportunidad. Hoy el tema es Henry Roth, protagonizado por Adam Sandler, que es, como bien decían, el biólogo marino... Todo el temita de los pingüinos en Hawái. Trabaja en una especie de mundo marino, Adam Sandler, en esta película.
Y también estudia el Australopithecus que les estaba comentando yo. Así que podemos hilar ahí también un poquito más fino.
¿Eso está chequeado? ¿Eso es real?
Chequeadísimo. Chequeadísimo por Adam Sandler y por el biólogo Henry Roth.
Yo pensé que era una joda y quedó.
Que encima es el Henry Roth, el biólogo marino que les estoy diciendo, es el hermano de Cecilia Roth.
Ah, claro, mira, son parientes.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Bueno, ya se está haciendo el vivo.
Yo la conozco a Cecilia.
Te estás aprovechando de mi honestidad, porque yo te estaba creyendo el Australopithecus.
Yo hago lo que puedo con lo que tengo, amigo.
Está bien. Llevando a la situación de la película en sí, el nudo de la película, el problema, es cuando Lucy se entera, que se entera todos los días, pobre, que tiene este problema de memoria, cuando una vez que ya formaliza, o un intento de formalización de relación con Adam Sandler, Henry, en este caso, él cree firmemente en que él puede mejorar la condición de Lucy, a pesar de que Lucy pasó años de su vida así, llega
el año. A pesar de que el médico le dice que por más que él tenga ilusiones por estar enamorado, la realidad es que Lucy no va a evolucionar.
Exactamente. Y cuando Lucy escucha esto, lo escucha a través de una puerta, como suele suceder en las películas, las puertas son de papel.
Sí.
Lucy escucha esto y en ese momento de lucidez, si así se quiere decirlo, corta la relación con Henry. Le dice que no.
¿Qué es corta la relación, no?
Y o sea, no, bueno,
lo que,
claro,
lo que yo digo, es... ella tiene un libro donde va escribiendo páginas lo que fue viviendo con él día a día.
Claro.
Entonces ella lo que decide es arrancar ese capítulo de su vida, arrancar todas las hojas que incluyen a Adam Sandler, quemarlas para no recordarlo más, para no, digamos, arruinarle la vida como ella cree que se la está arruinando al padre y al hermano.
Claro, ella como que asume su responsabilidad. Entre comillas, asume su responsabilidad, pobre, no es culpa de ella. Pero ella entiende que ya le está cagando la vida al padre y al hermano, no se la quiere cagar a un tercero, que en este caso es el bueno de Henry, y decide quemar el diario que Henry le había hecho con todo lo que fue pasando durante su relación, quemar el video también, el Good Morning Lucy, que veía todos los días, en el cual Adam Sandler le explicaba todo lo que venía pasando, lo que le sucedió, lo que pasó el día anterior. Una película que en un momento va a llegar a durar 10 años, ¿no? Porque tenés una relación que al final de película ya contaremos cómo termina, pero al final la cinta termina siendo larguísima. Pero bueno, para este punto del nudo, Lucy decide deshacerse de todas esas cosas que lo ataban a Henry. Y para Lucy, a ver, llora esa noche y al día siguiente está todo bien porque va a buscar piñas, ¿no? Jamás acordó que existe Henry. El problema acá es que Henry sí se acuerda de Lucy y la empieza a pasar medio como el orto.
Exactamente. Perdone. Estaba esperando que hable Julián.
No, Julián no quiere hablar. No, Julián no quiere hablar más. Se enojó.
Y yo me enojé porque yo estaba con mi tema. Pero pasándolo un poquito a Henry Roth, que la pasa un poquito más como el culo que yo, hay que estar en ese lugar. Hay que estar en ese lugar. Yo no sé qué harían ustedes. Yo la dejo a la buena de Dios, ¿eh? Si fuese el hermano o el padre, ya fue, muchachos.
Bueno, el hermano y el padre en un momento de la película no es que la dejan a la buena de Dios, ni mucho menos, porque son familia. No sé cómo. ¿Cuánto querrás vos a tu familia, estimada?
No, muy poco.
Pero... La verdad que, amigo, lo que acabo de escuchar, espero que nunca me pase nada.
Nunca me pase nada cerca tuyo, Julian, porque me vas a dejar a la buena de Dios. Y para un tipo que no cree en esas cosas va a estar a la buena del destino.
Sí, pero olvídate. Y yo chocho, ¿eh? Yo no me hago cargo. Pero mirá si yo voy a estar todo el día... No, ni en pedo. Y siendo Henry, ya fue Henry. Pasa que encima, como Henry era un Casanova, te crees realmente que se enamoró, ¿me entendés? De Lucy. De Lucy Whitmore.
Es lo que ya habíamos hablado. Es la típica de las películas de Hollywood.
Y sí.
El chabón que es el chamullero número uno, que se levanta una en un bar todos los fines de semana y de repente conoce a la indicada y está hecho un idiota. Sí, obviamente la indicada tiene más problemas.
Y sí, y lamentablemente, ¿no? Pobre Lucy, no es su culpa, pero a lo que voy es que en la película te das cuenta que esto va realmente en buen puerto para Henry porque se enamora en serio, es cuando le rompes el corazón, ¿me entendés? Ella destruyendo la evidencia máxima que él le había hecho a ella.
Un poco dura fue Lucy, ¿no? Porque no lo quemes adelante de él.
Claro.
Esa escena es linda porque lo hacen juntos. No, a ver, es linda en el sentido de que es triste, pero están ellos dos juntos y ellos deciden, digamos, releer por última vez y ir arrancando cada hoja.
Sí, claro. La escena en sí es emotiva, está buenísima.
Aparte termina con la eso de que está lloviendo y ella le dice un último primero beso. Tremenda. Aparte, hablemos de Drew Barrymore, mujer bellísima, te amo. Drew, si me estás escuchando.
Si te estás escuchando, primero que se suma una entrevista, la podemos hacer tranquilamente.
Bueno, después, sin ir más lejos, la presentamos a Drew, que está en comunicación con nosotros.
Decidimos darle la sorpresa a Marco, porque no, y presentamos a... No, pero por suerte Lucy y Henry no son como el Julian, y no se dejan a la buena de Dios. Lucy, bueno, sobre todo el padre y el hermano no la dejan a la buena de Dios a Lucy, y la mandan a un hospital en la cual se encuentra gente con estos tipos de problemas de memoria, ¿no? Lucy en ese hospital decide dar clases de arte, que es lo que ella sabía hacer. Ella pintaba muy bien, bueno, nombramos nosotros que le regaló para el padre era pintarle el garage. Pero pintárselo lindo, no pintárselo de un color determinado, no quedó muy mal lo que dije. Pero
no. Todos los días pintarlo.
Exactamente. Lucy, la habilidad de Lucy va por el arte.
Claro, básicamente.
Claro, para hacerla corta.
Claro.
Por ese problema termina en el hospital donde están todos los muchachos con problemas de memoria, que ahí aparece lo que es para mí el mejor personaje de la película, que son 10 segundos, que es por escándalo.
Excelente.
Para mí es el mejor personaje. De la película, la memoria de dura 10 segundos, es fantástico. Y ahí, mientras todo esto sucede, Henry se está yendo a cumplir su sueño de explorar el Ártico. El padre y el hermano van a despedirse, le dejan comida, le dejan un par de cosas, y entre ellas le dejan un cassette de los Beach Boys.
Exactamente, que curiosamente era lo que... bueno, una canción en particular era la que ella cantaba siempre cuando pintaba, y que el padre le dice a Henry que ella solamente canta los días que lo conoce a él.
Entonces él
está, digamos, navegando y empieza a pensar, ¿me habrá dado esto por algo en particular? Porque se da cuenta que ella, ¿cómo es que ella cantaba y ya no lo estaba viendo a él? Seguía cantando igual.
Claro, seguía cantando.
Entonces él dice, ¿se acuerda de mí?
Ahí Henry tiene una visión, ¿no? Como tiene Homero en la película en el medio de Alaska.
Una epifanía.
Y una epifanía. Muchísimas gracias por el término, se me había escapado.
No, por favor.
Henry tiene la epifanía y decide dar un volantazo en su viaje al Ártico en el medio de lágrimas y mucho llanto. Y se va al hospital donde está Lucy dando la clase. Se encuentra con el mejor personaje de la película, que ya dijimos cuál es. Es buenísimo el personaje de Tom 10 segundos. El que me diga que no es el mejor personaje de la película, me está mintiendo.
Ojo, también tengo en el top 3 al hermano de ella.
El hermano es muy bueno, pobre. Se la vive papoteando.
El hermano Doug.
Doug, exactamente. Se vive papoteando Doug. De hecho, lo descalifican en un momento cuenta de un concurso, pues se la había tomado toda. Se encuentra con...
Sí, buencha.
Claro, se encuentra con Lucy, el bueno de Henry, se encuentra con Lucy en el hospital donde estaba dando las clases de arte, y le dice, ¿te acuerdas de mí? Y Lucy claramente le dice, no, Mostri.
Claro.
No tengo ni idea quién sos. La memoria de Lucy dura un día, estés o no enamorado, la memoria va a durar un
poco. Más allá de eso, Lucy,
si bien no te conozco, tu cara me suena. Y lo llevó a su... ¿Cómo lo digo? A su estudio, donde tenía todas las pinturas que ella hacía.
A su taller, eso.
Estás muy bien con los términos hoy.
Es lo único que estoy haciendo bien.
Lo lleva a su taller, y en el taller ve que todas las pinturas que había hecho Lucy hacen alusión a Henry. Había una con una cara de huevo, por ejemplo, haciendo también referencia a la cabeza de tamaño tan particular de Adam Sandler. Había narices, todo haciendo referencia a rasgos físicos de Adam Sandler, ¿no? Y ahí dicen, bueno, si bien no sabes quién soy, medio que en un lugar de tu cerebro estoy.
De cierta forma, me recuerdas. Claro.
Ella lo que le dice es que no sabe quién es, pero que sueña con su rostro todas las noches. Por eso es que lo puede pintar.
Exactamente.
Más tierno.
Y está muy bueno porque le dice... Ella no entiende por qué. Y él le dice, ¿qué dirías si te digo que en tu diario donde escribís todos los días hubo una parte mía que ya no está? Y ella le dice, tiene sentido, digamos. Muy bueno.
¿Por qué tendría sentido? Es una pregunta que jamás obtendrá respuesta. Porque no la pero para Lucy tiene sentido, para Adam también, entonces esto termina en como tiene que terminar, ¿no?
Destruyendo claro. McDonald's. Básicamente, esto, claro.
Esto termina con Lucy y Henry en una relación, la escena final de la película, son ellos dos y el Lucy, el hermano, la verdad no recuerdo si están en la escena final. Están ellos tres, por lo menos, en el barco de Henry, que finalmente hace la expedición al Ártico. Y lo último que vemos, lo último que sabemos de esta bellísima relación, es que Henry le sigue haciendo los videos diarios a Lucy. En el último video que vemos, Henry y Lucy se casan, tienen hijos. Lucy se despierta, ve que está en el medio del Ártico y la cámara se va alejando y termina la película. Si mal no recuerdo, más o menos es así la última escena.
Claro, le dice, en realidad termina diciéndole, ahora sube a conocer a tu hija, que es terrible eso, ¿no? O sea...
Claro, sí, que todos los días...
La hija que ya te la muestran debe tener unos 4 años.
Unos 83.
Y la agarra upa y se pone a llorar porque, o sea, es... Para ella, la hija debe pensar, pará, nena, te veo todos los días.
Claro.
La hija aparte que se abalanza sobre Lucy como si nadie le hubiese advertido de la discapacidad de Lucy, se abalanza en sí, le dice qué tal, cómo estás, y Lucy no tiene ni idea, asume quién es por el video que le deja Henry, pero claro. La nena se tira en... Tranquilamente Lucy podría haber reaccionado como el culo, a ver.
Sí, no, esto termina, podría haber terminado con una tragedia, en serio.
Esto podría haber sido una película de terror, tranquilamente.
Sí, y, como el culo.
Y de Yapa le meten al final este lindo tema, este Somewhere Over the Rainbow. Es Rainbow, la de este muñeco que el apellido es impronunciable, ¿no?
Sí, saben
de qué tema hablo, ¿no?
Sí,
sé de qué tema hablas, sé que el muchacho es impronunciable y también sé que es un lindo tema. Over the Rainbow, algo así se llama. Yo no sé pronunciar inglés, sí. Discúlpenme. Y el muchacho se llama Israel y el apellido es inimpronunciable. Es Kama Kawiwo Ole.
Y que en paz descanse.
Para los amigos era Cacho, te digo
claro, yo. Carlitos, el que toca la guitarra, que compuso este tema para...
Claro, exactamente.
Para la escena final de la película. Una película que termina bien... Como dijimos, podría haber terminado muy mal porque nadie le advierte a la nena sobre los problemas que tiene la madre. Y más allá, yendo más allá de la película, este año, hace unos meses me parece, por no decir unas semanas, se actualizó el video de Henry, porque se juntaron Henry y Lucy nuevamente e hicieron un video versión 2020 sobre el coronavirus. Y si bien el video no dice mucho, a ver, es más un ataque a la nostalgia que otra cosa. Está
claro.
Barbudo. Pero en el medio del video, como se dieron cuenta, porque ellos saben también quién es el mejor personaje de la serie, en el nuevo video versión 2020 aparece Tom 10 segundos haciendo de Tom 10 segundos, muchísimo más viejo, con muchísimas más arrugas, calculando peor incluso los 10 segundos, pero es muy bueno. No sé si lo llegaron a ver,
amigo. Me estoy llorando de emoción, no puedo creer, no sabía. ¿Cómo
no lo vi? No lo vi yo tampoco.
¿Cómo no me dijiste? Termina esto y me voy corriendo a YouTube.
Sí. Termina esta mierda que estamos haciendo. Te sonó así, hijo de puta.
Terminamos de decir esta estupidez ahora.
Sí.
No, pero está bueno el video, pues está Adam, está Andrew y tienen una conversación haciendo de sus papeles de Henry y de Lucy. Henry le cuenta que este año hubo una pandemia, el coronavirus, Lucy está muchísimo más vieja, Henry también está muchísimo más viejo, pero en el medio del video lo graciosísimo es que sale Tom de la nada y ya lo saluda, le dice, ¿qué haces, Tom? ¿Viste? Y Tom no tiene ni idea dónde está, no tiene ni idea. La memoria le dura entre 8 a 10 segundos. Es muy bueno, véanlo, porque es fundamental. Después con otra... Míralo, porque es muy bueno. Aparte, es un golpe a la nostalgia, más que nada, ¿no? Creo que dura 3 minutos el video. Después, otro dato de la película esta en particular. En uno de los videos de Good Morning Lucy, tenemos un dato curioso, que es que, entre todos los acontecimientos que se pierde Lucy, uno es que Schwarzenegger es gobernador, que es un dato real, que eso pasó de verdad, y otro era que los Red Sox, creo que se llamaba el equipo Red Sox, gana la Liga Mundial de Fútbol.
Media más igual, ¿eh?
Sí.
No, sexo rojo.
Sí. Fue un acto fallido ese. Me parece que es medias rojas.
No, es que no tengo idea cómo se llama el equipo. Y lo perdí el nombre. Lo había buscado todo, pero lo perdí. Entonces le mandé lo que me acordaba.
Yo te digo. Se llaman los Boston Red Sox. Ni más ni menos.
Bueno, en el video que le deja gente de Lucy, ganan la MLS, ¿cómo se llama? MLB, la Liga Americana.
Sí.
Y le pone al final del tape, esto es mentira. Si bien lo de Schwarzenegger no, aunque pareciera, lo de los Reds sí era mentira. Pero una vez que se termina de filmar la película, todos se van a su casa, dan sus millones, sí. Realmente el equipo de béisbol termina ganando el campeonato mundial de béisbol, justamente. Y un datito para tirar. Y otro dato también.
Un datiño.
Sí, un datiño, una curiosidad que acontece en la película, que está bueno. Esos datos que uno... No, a uno le gustan esas cositas, ¿viste? Uno escabulle y encuentra cositas que está bueno. Y otro dato que no está tan bueno es que hay un remake de esta película del año pasado, que como todo remake es hecho por tener nada en contra de los mexicanos, claramente, sino porque hicieron la misma historia, literalmente es el mismo guión, el mismo todo, y no está Adam Sandler, a ver, que es el que te lleva adelante este tipo de películas. Entonces la película sí pasa a ser un poco más densa.
Todo igual. Lo mismo que hicieron en Colombia con Breaking Bad.
Exactamente.
Se les ocurrió hacer Metástasis, Dios santo. No entren ahí porque no es por ahí.
Las remakes estas son duras. Pero a ver, yo me pongo en la cabeza de esta gente. Ya existe esta película protagonizada por Adam Sandler. ¿Qué te hace pensar que es una buena idea hacerla protagonizada por vos mismo? No tiene sentido. Como que yo me pongo a hacer una película de Adam Sandler ahora y espera que la gente la vea.
Claro.
No va a ver nadie más.
Va a salir como el orto, si ya lo sabes. Lo sabemos todos.
Ojo que hay veces... Perdón, ¿se escucha?
Sí, sí, sí.
Ojo que hay veces que ha funcionado. Como por ejemplo, está esta película francesa... esta de este hombre que era cuadripléjico y está que lo cuida y que es un personaje que te cagás de risa. Y después se hizo, no me puedo acordar el nombre de la película.
Amigos, la película es Amigos Intocables.
Claro, y después se hizo acá con De la Serna.
Sí, y con el otro, ¿cómo se llama? Oscar Martínez.
Y me cago en risa, hombre, la Serna. Estaba eso.
Hay que darle el pie.
Pero sí, después también. Para no ser malos y por lo menos poner una buena en los remakes, ¿no?
Después se hicieron El secreto de sus ojos, que me dijeron que es una garompa, ¿puede ser? ¿La Yankee? Yo no la vi esa, ¿eh?
Ah, vi y una sola vez la de acá. No, la Yankee, la verdad, no me puse, ni me pondré a verla, sinceramente.
No, yo tampoco, pero me dijeron que es una garcha. Che, ¿yo puedo tirar un gatito de color?
Sí, claro, ¿cómo que no?
Acá en Argentina, esta película se estrenó un jueves 29 de abril del 2004. Adivinen qué país, en dónde se estrenó antes.
Me imagino que un país potencia, ¿dónde me decís? ¿Alemania?
Olvídate, pero no justamente Alemania, pero es potencia mundial, ¿eh? Te doy una oportunidad más.
No sé, no me quiero jugar, decime.
Bueno, 6 días antes se estrenó en Kenia, un viernes 23 de abril del 2004. para no ser menos nosotros. Digo, yo comento los datos, ¿eh? Y quiero hacer una preguntita también, ya que estamos. Esta película, ¿quién la dirigió? ¿La dirigió él? No. ¿Adam Sandler?
No.
Me parece que no.
Pero me mataste, ¿no? Me puedes tirar.
Pará, mira, nos agarraste en bola.
Los agarré en pija, ¿no? Bueno, pero igualmente no iba a eso. Iba a que, aunque no la haya hecho él, que seguramente habrá estado, viste, en el guión, no sé, algo seguro. Él ha hecho películas. Y son muy buenas. Y abro el pie a hablar de un poquito de la historia de Adam Sandler. Porque es un personaje un poquito golpeado, para mi gusto, ¿eh?
Sí, coincido. Yo creo que es 50-50, es muy golpeado y es muy amado Adam Sandler. Yo estoy entre los que lo aman, pero también reconozco que hay muchísima gente que no lo puede ni ver.
No, es verdad. Yo, de hecho, a mi madre no le puedo poner click, ponele, que me dice, no, sacame a este gordito. Pero pará, primero estás discriminando. Primero que nada, empecemos por ahí. Y segundo, respeto con Adam Sandler, porque no, estoy seguro que no viste ni una película entera.
Un Adam Sandler que ya tiene 54 años, nació el 9 de septiembre de 1966. El mes pasado cumplió 54 años casualmente. Feliz cumpleaños, Adam. Desde acá te mandamos un cariñosísimo saludo. Que hace muchísimo se destaca por hacer películas de humor, ¿no? Claramente. Algunas buenas, otras no tan buenas. Hay gente que hay gran parte de la gente que son todas directamente no buenas. Yo creo que tiene sus lindas películas de humor que están buenas y me hacen reír, más allá de cosas que entiendo que son irrisorias, como son como Niño 2, que a mí me hace morir, pero entiendo que como
mamadera. Mamadera.
A mí, yo la veo en la tele y la dejo, no sé ustedes.
Yo la dejo a mí un me ratito. Gustó la 1, la 2 me parece que se excedió allá. Pero el tipo es una máquina de hacer plata y es un... O sea, te puede gustar o no, pero no podés no reconocer que el tipo es capo. O sea, es actor, sí. es comediante, es músico, es productor y es guionista. O sea...
el tipo es todo.
Voy a aprovechar que acá se puede decir... Es un pijudo el chabón.
Y sí. Ni más
después,
ni
menos. Bueno.
No, a ver, el tipo evidentemente lo que hace lo hace muy bien, porque película que protagoniza o escribe o cualquier cosa, si aparece el nombre de Adam Sandler en el póster, la película va a recaudar millones de dólares. Eso sí, lo por seguro, por más que la película sea buena, mala o lo que quieras. Pero si el nombre de Adam Sandler está en el póster, sabes que recauda, sabes que la gente la va a ir a ver. A todo esto, entre toda la gente que lo odia, que tiene sus fundamentos para odiarlos, porque recibió 12 nominaciones a los Razzie, que son los premios a los de peor actor, peor guionista, peor todo, ¿no?
¡Qué increíble!
La curiosidad de sus nominaciones a los Razzie es que él hace en 2012 la película Jack and Jill, en la cual hace de hombre y hace de mujer. O sea, la protagoniza Adam Sandler al 100% esa película. Y justamente en ese año recibe el Razzie a peor actor y peor actriz. O sea, sacó un 2-1.
Sí.
Qué o sea, maldad.
Si lo odian, que no se note tanto, ¿me entendés?
Claro. No
es
le
de un
des,
peor
¿no?
actriz. De otro,
no le des dos.
Claro. Pero me parece no que no solo esos dos, No solo esos dos esa película ganó.
De hecho, eso en realidad te digo que no tiene mucho sentido tampoco. Porque el chabón no, porque... hace de mujer, pero no puede ganar el premio de actriz, porque en realidad el chabón es un actor, o sea,
exactamente,
bastante extraño eso, pero...
Mirá, yo te digo, Jack and Jill ese año arrasó en los Razzie, todo lo que se propuso lo ganó, ganó peor actriz, ganó peor actor, ganó peor precuela, remake o secuela, ganó peor película, ganó peor pareja, recordemos la pareja es Adam Sandler saliendo con Adam Sandler,
dos meses, claro.
Ganó peor guión, ganó peor equipo, o sea, donde estuvo lo ganó.
Claro.
Perdón. Dijiste Adam Sandler saliendo con Adam Sandler, dijiste.
¿Y por qué es peor pareja sale acá?
No, pero, o sea, yo te digo, yo la película nunca la vi entera, pero sí sé que en realidad son hermanos, hace de hermanos gemelos.
Ah, gran dato. Entonces,
te lo digo por las dudas.
Hizo mal la pareja con su varón y la pareja con la mujer. O sea, de todas maneras lo hizo mal.
Que curiosamente arrastran en esta película a Al Pacino, que no sé cómo se dejó rebajar a hacer el papel ridículo que hace en esta película, que está enamorado de Adam Sandler, mujer, de hecho. O sea, sos Al Pacino, hermano.
Un momento oscuro en la época de Al Pacino, ¿no?
Claro.
Un mal momento económico, sobre todo.
Pero viste, pero viste que los actores estos bestias cada tanto se prestan para estas cosas.
Sí, bueno, un actor que supo ser muy serio, entre comillas, para mí el género de comedia es un género serio también. Pero Robert De Niro ha hecho todo tipo de películas y últimamente, en su etapa más madura, se ha volcado más a la comedia.
Es verdad. Uh-huh. Igual yo te digo es verdad, pero no me acuerdo ni una a la comedia.
No, está en la de los Fokker, ¿no? La de con Ben Stiller.
Tenés razón, pero esa es un peliculón. La primera, la segunda más o menos también, la tercera ya la cagaron como siempre.
Como siempre.
Hay un montón, no sé si son tres, no sé ni si son más, mira.
Bueno, yo la dejé en la tres cuando ya me pareció una recontra verga, lo cambié.
Me gusta porque fuiste muy, muy, muy bueno con la descripción.
Perdón, y sí. Para no irnos por las ramas, ¿no? Volviendo a, Adam Sandler.
Sí, sí.
¿En qué estábamos?
No, habíamos llegado hasta las 12 nominaciones que tuvo en los Razzie, Adam Sandler.
Nominaciones que ganó.
No sé si ganó las 12, para tampoco lo matemos. Sé que recibió 12 nominaciones, hay que ver cuántas habrá ganado. Capaz ganó las 12, pero no me aparece el dato.
¿Qué tipazo?
Después, tenemos como otro dato que tiene una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama de Hollywood desde el 2011, como si fuera poco también.
Ah, un actor que encima no ganó un Martín Fierro, ¿no? Nunca.
Y Martín Fierro, no creo.
Le va a costar un poco, ¿no?
Salvo que Schwarz la ponga toda una novela de cuatro. No creo que
este pibe está en una nube.
Bueno, gente, pero digámosle a los televidentes, ya me van a empezar a conocer un poquito. Vivo en una nube de pedos. Quise decir en los Oscars, pedazos de mierda.
A ver, ya dame 5 segundos que te digo si ganó un Oscar. Me parece que no, igual, no creo que haya ganado un Oscar. No ganó un Oscar.
Ganó
un National Board of Review. Sí, no sé si lo dije bien, si lo dije mal. Pero esta la ganó por su última película, creo que fue su última película, que es Diamantes en Bruto, donde hace un papel más serio, ¿no? Claramente, que lo termina ganando el premio.
Sí, la vi. Está en Netflix. No. O estaba. No, Netflix saca todo el tiempo, pero. Es interesante, hace un papel serio. 6 puntos.
Estuvo nominado en un premio Globo de Oro, ¿puede ser?
Estuvo en Globo de Oro. El mejor actor de comedia o musical. Estuvo nominado, pero no lo ganó en 2003.
Bueno, pero estuvo nominado. Por lo menos, en la nominación, ¿viste? Algo es algo.
Además de los Globos de Oro, que decíamos que estuvo nominado en 2003, ganó premios a mejor actor de comedia. Ganó premio People Choice Awards. Lo ganó en el año 2000, en el año 2005, en el año 2006. Lo ganó también en el 2009. Y lo volvió a ganar por última vez como mejor actor de comedia en 2011, donde también ganó mejor película por Son como niños.
Gran película.
Sí, la 1 es una gran película, la 1 está buena. La 2.
Gran película.
La 2 se va a parar.
Hay que reconocerlo. Algunos ya te dicen directamente, oh, malísima. La 1 está bien, es una comedia. Hay gente que viste, está esperando que todas las películas sean. No quiero decir, como digo siempre, El Padrino, pero se entiende, es una comedia y te cagas de risa.
Pero aparte también es algo a lo que se dedicó toda su vida, Adam Sandler. Claro. O sea, dale la oportunidad.
Uno tiene que saber también uno lo que está yendo a ver.
Tal cual.
Después ha ganado Kids Choice Awards también, a Mejor Actor en el 2007-2012. Ganó, esta me mata, Bof. Favorita para una película animada en el 2013, la película fue Hotel Transilvania, y después lo vuelve a ganar película animada favorita en el 2016 por Hotel Transilvania 2. No vi ninguna de Hotel Transilvania.
No, ninguna.
¿Sabes qué? Mis sobrinas me dijeron que está muy buena esa película animada.
Yo no vi ninguna, evidentemente está Adam Sandler, tampoco tenía el dato de que está Adam Sandler en Hotel Transilvania.
Me gusta mucho cuando me entero que. Un actor conocido hace la voz de algún dibujito, me agrada mucho.
Sí, tal cual.
Sí, por supuesto. De hecho, me dieron ganas de ver Hotel Transilvania. No dudo que la vaya a ver, pero te dan ganitas cuando ves que la voz es de alguien conocido.
Sí, como cuando me enteré que Aaron Paul de Jesse de Breaking Bad hacía la voz de ahí en BoJack Horseman. ¿Cómo se llama el amigo de él?
Sí, de todo.
¿Cómo?
No me acuerdo, creo que se llamaba Todd el amigo.
Sí, bueno, no importa, pero se entiende. El amigo, el adolescente con el que vive.
Sí, gran serie de BoJack, ¿eh? Si no la vieron, se las recomiendo, está muy buena. Trata temas que están muy copados, tiene capítulos profundos que están muy buenos.
Yo llegué a Rick and Morty, amigo.
Serión también, Rick and Morty. Oh, deberíamos hacer uno de series animadas.
Y
deberíamos hacer.
E invitar a alguien.
¿Por qué no? Traer un invitado y debatir sobre las mejores series animadas. Que yo, bueno, no, dejemos los temas de series animadas.
Sí.
Pero hay para charlar ahí. Cerrando un poquito el ciclo de Adam Sandler, creo que los tres estamos de acuerdo en que lo queremos, de mínimo lo queremos.
Sí, mínimo. Lo quiero en mi equipo, no sé si lo amo, pero lo quiero en mi equipo. Yo veo una película así, pasando en la tele, haciendo zapping, y me quedo. Para ver de qué se trata, mínimo.
el otro compañero.
Sí, sí, coincido. La verdad que tiene algunas películas que me han gustado mucho. No sé si quieren, podemos hablar de algunas películas más que a nosotros personalmente, a cada uno, nos hayan gustado.
Perfecto. A mí, por ejemplo, como decía, a mí...
Si tenés que hacer tu top 3 de Adam Sandler.
Yo creo que la primera es como si fuera la primera vez, claramente. La segunda, ¿sabés que nunca me acuerdo el nombre de la que él es jugador de fútbol americano, que va a la cárcel? Esa me parece
Golpe
un
bajo.
Peliculón. Golpe bajo. Esa es top 3 seguro. Y lo cierro con Son como niños. Esas son las tres que si están, las veo enteras desde el principio.
Bien. Buen top. Bien. Respetable.
Sí, gran top.
¿Vos, amigo?
A mí la que más me gusta es Golpe bajo. Te la cambio de lugar ahí, Fafa.
Está bien,
segunda la pongo a Click, que es una película terrible para mí. Terrible, sobre todo el final.
Sí, sí, quiero hablar un poquito de esa película, te digo.
Siempre tiene, viste, ese momento sentimental. O sea, aunque sea graciosa, una película cómica, siempre tiene un momento sentimental y que te deja el grito. Para mí, Adam Sandler, siempre lo veo así. Y tercera, comparte. Un papá genial puede ser, que se llame así. Nunca vamos
a ver. Sí, claro, gran comedia.
Un papá genial junto con Como si fuera la primera vez, sin dudas.
Creo que el que no dijo el top es Marco, ¿no?
Y, es cierto. Y yo tengo Click. Si la tengo que decir en orden, Como si fuera la primera vez, Click y Golpe bajo. Click me parece una muy buena película. Aparte, fue criticada también mucho porque es dramática, o sea, como que después de la media hora de risas del principio, la película se termina tornando de comedia a un drama.
Sí,
y
sí,
es como que el que critica porque dice, o sea, fui a cagarme de risa al cine con una película de Adam Sandler y te la rebaja, pero bueno, o sea, pasa, o sea, el tipo quiso hacer algo diferente y a mí me parece buena porque aparte te deja algo la película, esto de lo que pasa, esto de querer priorizar lo que no importa, todo esto de que él estás constantemente con el trabajo, dejando a la familia de lado, es una buena peli.
Sí, no, sobre todo frenar un poco y mirar lo que te está pasando a tu alrededor, vivir la vida, aprovechar los momentos, aprovechar el momento en el que podés decirle te quiero a tu viejo, a tu vieja, a tu amigo. Bueno, no me puse sentimental, pero un peliculón.
Amigo, me hiciste acordar, tiene una escena que te dan ganas, o sea, es una piña en los huevos, que es la escena que retrocede el tiempo para ver la última vez que estuvo en contacto con su padre antes de morir.
Sí.
Está en su escritorio, en la oficina, y el padre va a hacerle un truco de magia que le hacía siempre, el de la moneda.
Sí, sí.
Y a decirle si quiere ir a tomar un helado con el nieto, con el hijo de Adam Sandler, y él lo trata como el orto por el trabajo y se va y ves que el padre, onda, se le cae una lágrima. Es
sí,
terrible,
sí, no, es
esa
terrible.
Esa escena.
No, es terrible.
Sí, ya cuando Click se torna más dramática, más seria, empieza otra película.
Empieza otra película, tal cual, porque la primera media hora es él haciendo, digamos, con el control, todas cosas que te hacen cagar de la risa, ¿viste?
Aparte son cosas también que, a ver, en primera instancia, cuando tenés un control así, un control de la vida que podés retroceder, uno también se ve reflejado en que va a hacer lo mismo que hace él. En un principio, al menos.
En un principio, ¿verdad? Sí, total.
Ya estamos en lo que sería entrando en la recta final de este primer podcast, promediando los 40 y pico de minutos ya, más o menos. Ya hicimos el top de Adam Sandler. Ya hablamos de Como si fuera la primera vez. Ya hablamos un poquito de Click, que me gustó el tema de Click, ¿por qué no? Me gustó para debatirlo quizás
un
rato.
Me gustó un montón.
Sí, porque, un montón. Porque como decía bien Marco, una vez que pasas esa media hora de risas, de Adam Sandler experimentando con el control, de lo que pasa, de lo que puede hacer, y entramos al sentido de la vida y el de qué prioriza cada uno, ¿no? Adam Sandler en esa chance que le da el hombre este, el ángel, no me acuerdo cómo se llama el personaje, creo que Morty se llamaba.
Sí, creo que sí.
La chance que le da de a ver qué harías y la segunda oportunidad de, bueno, ahora elegí bien o priorizó otras cosas, por lo menos, no sé si elegí bien, pero priorizá por otro lado. Me gusta, es un tema que se podría debatir con profundidad, más allá de la película en sí, que está buena y termina bien. Termina con Adam Sandler despertándose en el Ay, ¿en dónde era? ¿En un supermercado o algo así, no?
Sí, sí, exactamente, que fue donde...
Claro, estaban estos... ¿Viste que estos Walmart allá que venden claro. todo? Y claro, se acuestan un colchón ahí que vendían y se queda dormido.
Exactamente, se queda dormido.
Justamente él iba a comprar un control remoto.
Y termina con un gran tema que no me lo puedo acordar. No sé si Marco vos te lo acordás.
No me acuerdo. Sé que en un momento pasan Hold the Line cuando van el auto. La de Hold the Line...
Temazo.
Eso es lo único que me faltó agregar de Adam Sandler a mí es que es un tipo que se nota que tiene buen gusto musical, porque sus películas, hasta la que es mala, tiene muy buenas bandas sonoras y siempre mete muy buenos temas.
Es verdad. Es más, yo te digo, al final mete un tema que no me puedo acordar, pero bueno, es como decís vos, mete temas en todas las películas que son buenísimo, tiene un gran gusto musical.
Tiene un gran gusto musical y acompaña muy bien en los momentos de las películas. Yo no sé si eso dependerá tanto de él, pero que acompañan bárbaro los temas que termina eligiendo, eso seguro. Más allá de que la película sea buena o mala, siempre el tema está en el momento correcto.
Y es clave, claro.
Sí, es clave.
Claro, una escena no es lo mismo sin la música, ¿no?
Sin la banda sonora. Sí, tal cual.
Hablando de banda sonora, ya entrando en lo que será la despedida de este primer podcast, muy linda la canción que terminamos eligiendo para la intro.
Gran intro.
Creo que la tiró fue Marco. No te lleves los laureles porque el que la tiró fue Marco.
Nos costó un montón, ¿eh?
No me quiero agrandar tampoco. Bueno.
No, pero estaban robando, porque estaba haciendo gran intro, estaba medio autoalagando.
Pero me sorprende porque... yo pensé que nos íbamos a cagar a trompadas para elegir la canción. Y yo tiré tres canciones de opción y a la tercera de una todos estuvimos de acuerdo en sí.
Sí, sin dudas, amigo. Aparte, es banda y tema que encima a mí el tema es el que más me gusta de la banda. O sea, le pegaste justo. Para mí fue el momento justo, el tema justo.
Y soy uno que te conoce poco, amigo.
Claro, eso es lo que está pasando.
Bueno, muchachos, ha sido un placer. Le agradezco antes de terminar este capítulo piloto, este primer capítulo, como quieran llamarle, le agradezco mucho a mi hermanita, a Martina Ares, que nos hizo la hermosa portada del podcast, que está muy linda, está muy
genia, bella. Genia, Marta, te quiero.
Una genia, Marta, sí, una genia, Marta.
Capaz una, espero que más. Algún día, espero que algún día tu otra hermana elija la palabra.
Nos quiera.
Creo que si algún día se anima podría hacer una ilustración por capítulo.
Ah, bueno, pero eso ya está. Estamos hablando de otro level. ¿Cuánto le vas a pagar, Fafa?
Sí, no, la tengo laburando en negro. Eso es verdad. La tengo laburando en negro y sin
la tenés en un sótano, ¿no? En un
sótano. Sí. Está con un montón de chinos en el sótano haciendo ilustración. Pero bueno, nada, agradecerle a ella, agradecerles a ustedes también.
No.
Porque se coparon con esta idea y podemos llevar adelante esto, que para divertirnos un rato, ¿no? Para reírnos, para divertirnos y para despejar. Y el que quiera escuchar, que escuche, se ría, debata con nosotros. Habría que ir eligiendo el tema del próximo capítulo, que estará saliendo la semana que viene también.
Sorpresa.
Que estaremos avisando.
Estaremos avisando por las redes sociales, unas redes sociales que maneja muy bien el señor Julián Salazar Capón.
Y manejo alguito, ¿eh? Alguito. No mucho.
No, yo creo que mucho. El día que lo que haces en esa lista lo hagas en las historias generales, sí, ¿quién te dice?
¿Pego canje, vos decís?
No sé si canje, pero que vamos a llegar, que podríamos llegar a un público más amplio y que se reiría de las cosas que decimos, la tiro.
Sí, sin duda. Bueno, habrá que pensarlo, ¿viste? Habrá que ver... sentarse y ver cuánto me pones.
No, pero yo le tengo que pagar a todo el mundo. Yo le tengo que pagar a mi hermana, le tengo que pagar a vos.
Y bueno, maestro, y bueno. Esto yo no lo voy a hacer gratis. Escuchame la imagen.
Pero no hace falta a primer plano ni nada. Nosotros nos podemos manejar desde la oscuridad. Siendo...
desde acá, las sombras.
Acá les habla el caballero de la noche. Para pero decirles, claro, que no se pierdan este sábado.
Hablando de sábados, recordar que estaremos saliendo de no mediar inconvenientes todos los sábados a partir de las 23, que es el horario que definimos, ¿es así?
Es el horario que definimos. Puede que cambie, pero muy difícil. Igual si cambia, lo avisaremos claramente.
Por supuesto, ni hablar. Si cambia el día de salida, estaremos avisando por las redes sociales. Esto fue Hasta las Manos. Me despido de ustedes. Adiós, Julián. Te despido primero porque te presenté último.
Gracias, amigo. Yo ya me estaba poniendo celoso. Muchas gracias por esta noche. Por esta noche de risas. Y nos vemos en la próxima.
Marquito, hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Y grabaremos el segundo capítulo. Estaremos hablando de un tema sorpresa para que la gente le guste y nos pueda escuchar. Nos vemos, Marquito.
Bueno, amigos, buenas noches para todos.
Buenas noches. Esto fue Hasta las Manos. Lo dejamos con esta bellísima canción que ha elegido Marco Policastro para que sea el intro y el tema final del capítulo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chau!